partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado 4 de abril de este 2026. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan la compañía tecnológica Microsoft allá en California. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero del 2008, The Rolling Stones estrenan su documental Shine a Light, dirigido por Martin Scorsese. El documental sigue a esta icónica banda durante su gira A Bigger Band en el 2006 y presentaba imágenes de conciertos en vivo y entrevistas con los integrantes de la banda. Pero bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, cineastas, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bueno, como cada sábado, también me da muchísimo gusto saludar en este espacio a Sofía López del Águila, a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, Enrique, y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio que nos están escuchando este sábado de Semana Santa. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de saludarlos otro fin más y también muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estaré en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Miguel Ángel Pichardo, director general de Fundación Fabeo.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Las marcas no necesitan más datos. Necesitan usar mejor los que ya tienen. En medio de la saturación de información, el verdadero problema no es la fatiga de insights, sino la incapacidad de convertirlos en resultados reales de negocio.
Hoy las empresas tienen acceso a más datos que nunca, pero según expertos de la industria, gran parte de esta información se queda sin traducirse en decisiones concretas. El reto ya no es recolectar datos, sino activarlos de manera efectiva dentro de las estrategias comerciales.
Aquí está la desconexión. Los equipos generan insights constantemente, pero estos no siempre influyen en la toma de decisiones. Para cerrar esta brecha, las marcas deben cambiar su enfoque, conectando los insights directamente con objetivos de negocio, integrando equipos para evitar la fragmentación de la información y utilizando tecnología que permita actuar en tiempo real.
Los insights más valiosos no siempre son los más complejos, sino aquellos que pueden aplicarse rápidamente y generar cambios medibles. En el marketing actual, la ventaja competitiva no está en tener más información, sino en saber activarla antes de los demás.
En marketing digital, todo está cambiando, pero las reglas más importantes siguen siendo las mismas. Esa es la paradoja que hoy enfrentan las marcas en una nueva era marcada por la inteligencia artificial, la fragmentación de medios y cambios constantes en el consumidor.
La industria está entrando en una nueva época del marketing, impulsada por grandes fuerzas. La fragmentación de medios, la convergencia entre contenido y comercio y el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. Las marcas ya no solo comunican, venden, interactúan y construyen relaciones.
Aunque las herramientas han evolucionado, muchas marcas siguen operando con lógicas del pasado. El ecosistema marquetero es completamente distinto al tratarse de múltiples plataformas, audiencias fragmentadas, contenidos en distintos formatos y decisiones de compra que ocurren en segundos.
¿Cómo innovar con nuevas tecnologías sin perder lo que hace que una marca conecte realmente con las personas? Los fundamentos del marketing siguen siendo esenciales, aunque la forma de ejecutarlos haya cambiado por completo. El futuro del marketing no se trata de elegir entre tecnología o creatividad, sino de integrarlas sin perder el centro.
¿Qué pasa cuando mezclas memes de internet con una canción de los 80s? Bueno, pues obtienes una estrategia que muchas marcas están empezando a dominar: usar la nostalgia para conectar con audiencias que ni siquiera vivieron esa época.
La apuesta viene de Mars. Con una nueva campaña global para sus marcas de chicle como Orbit y Extra, la campaña llamada Total Overthink of the Head toma como base el clásico de los 80, Total Eclipse of the Heart, pero lo reinterpreta con situaciones actuales y referencias digitales.
Muchas marcas recurren al pasado para generar conexión emocional. La nostalgia genera conexión, pero puede sentirse forzada o superficial si no está bien integrada. Esta campaña encontró la forma de usarla correctamente.
No se trata solo de usar referencias culturales, sino de integrarlas dentro de una narrativa relevante para el consumidor actual. La campaña aborda momentos cotidianos de ansiedad moderna y los combina con humor y cultura digital.
En el marketing actual, la cultura no se copia, se reinterpreta. Las marcas que logran conectar hoy son aquellas que entienden cómo las nuevas generaciones consumen referencias culturales y crean contenido que se siente relevante, no reciclado.
¿Confiarías en un anuncio dentro de una conversación? Bueno, pues con la llegada de la publicidad a plataformas como ChatGPT, las marcas están entrando en un territorio completamente nuevo, donde la confianza del usuario es más frágil que nunca.
La industria publicitaria aún no tiene estándares claros para medir resultados, especialmente en retail media. Un estudio reveló algo preocupante. Hasta el 83% de las campañas pueden cambiar de resultados positivos a negativos, dependiendo de cómo se midan.
Esto significa que los mismos datos pueden interpretarse de formas completamente distintas. Los resultados pueden no ser comparables entre plataformas y la confianza en las métricas se debilita. Además, hay que llevar publicidad a espacios conversacionales sin que se perciba como invasiva o poco ética.
¿Cómo innovamos en nuevos formatos sin perder la confianza del usuario? La publicidad está entrando en una nueva etapa, más integrada, más contextual, pero también más exigente en términos de confianza. Para que este modelo funcione, las marcas deberán apostar por transparencia en métricas y procesos, desarrollar estándares claros de medición y diseñar experiencias publicitarias que realmente aporten valor.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora damos paso a la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo. Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, les saluda Jorge Hidalgo del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero comenzar con una escena que estoy seguro muchísimas personas ya están viviendo sin darse cuenta. Imaginen que están ustedes junto a una profesionista que llega temprano a la oficina. Abre su correo, consulta un chatbot para redactar un informe, usa otra herramienta para resumir una junta, una más para organizar pendientes, otra para generar presentaciones y una adicional para revisar datos. A simple vista, parecería que la tecnología le está ahorrando tiempo, pero conforme avanza el día empieza a sentir algo extraño. Le cuesta concentrarse. Salta de una tarea a otra, revisa una respuesta de la IA, luego corrige otra, luego duda si el dato está bien, luego vuelve a preguntar. Al final de la jornada no se siente liberada, sino mentalmente saturada, como si no tuviera una sola conversación con la tecnología, sino 20 al mismo tiempo. Y esa imagen, la de tener una docena de ventanas abiertas en la cabeza, sintetiza muy bien la noticia que hoy quiero compartirles. El uso intensivo y fragmentado de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo pueden generar una nueva forma de agotamiento cognitivo, algo que algunos investigadores ya están llamando AI Brain Fried, o agotamiento cerebral por inteligencia artificial. Esto, como les digo, es un tema bastante complejo y hay que precisar. Hoy estas investigaciones no hablan de problemas mentales clínicos en sentido estricto, sino de fatiga mental o cognitiva asociada al uso excesivo o la supervisión constante de herramientas en el trabajo. El concepto central del estudio, como les digo, es AI Brain Fry. Los autores lo definen como una fatiga mental derivada del uso excesivo de la supervisión de sistemas de inteligencia artificial más allá de la capacidad cognitiva de las personas. Es un estudio que se basó en una encuesta de 1,488 trabajadores de tiempo completo en Estados Unidos y se trató de empleados de grandes empresas y de distintos sectores, lo cual da una fotografía amplia del fenómeno laboral. Aproximadamente uno de cada 7 trabajadores reportó este tipo de agotamiento. Esto equivale a cerca del 14% de las personas encuestadas, una proporción nada menor si pensamos en la exposición del uso de la inteligencia artificial en oficinas y entornos profesionales. Los síntomas descritos fueron muy concretos. Los trabajadores hablaron de niebla mental, dificultad para enfocarse, lentitud para decidir y hasta dolores de cabeza. El problema no parece ser la IA por sí sola, sino el modo en que se usa. Es decir, el agotamiento aumenta cuando la persona debe interactuar, vigilar, corregir y coordinar múltiples herramientas al mismo tiempo. Supervisar la inteligencia artificial puede cansar más de lo que muchos imaginan. Según el análisis citado por medios y por BCG, cuando el trabajo con inteligencia artificial exige más supervisión humana, sube el esfuerzo mental, la fatiga y la sobrecarga informativa. Más herramientas no siempre significa más productividad. La cobertura del estudio señala que la productividad reportada mejora hasta cierto punto, pero puede caer cuando el trabajador usa demasiadas herramientas de inteligencia artificial a la vez. El uso fragmentado de inteligencia artificial puede llevar a cometer errores. Los investigadores y los reportes derivados del estudio vinculan este agotamiento con más fallos, es decir, mayor fatiga decisional e incluso mayor intención de renuncia. Algunas áreas parecen más afectadas que otras, como la de marketing, recursos humanos, operaciones y software, parecen entre los ámbitos con mayores tasas reportadas de este agotamiento, mientras que el área como legal, compliance, muestra niveles más bajos. La paradoja es muy fuerte. Una tecnología creada para ahorrar esfuerzo puede intensificar, es decir, en lugar de simplificar el trabajo, puede multiplicar microdecisiones, verificaciones y cambios de contexto. La investigación también matiza el debate, es decir, no concluye que toda IA sea de niña, sino que ciertos patrones de uso son los que generan fatiga, mientras otros pueden ayudar a reducir el desgaste si realmente descargan tareas repetitivas. Esto obliga a repensar el tema de la alfabetización digital en el trabajo, porque no basta con enseñar a usar herramientas, también que hay que enseñarles a integrarlas, dosificarlas y diseñar flujos de trabajo más humanos. Y bueno, como siempre, desde la ética de la comunicación digital hay que pensar que la tecnología no debe convertirse en una fuerza que colonice nuestra atención, fragmente nuestra conciencia o debilite nuestra autonomía. La promesa de la inteligencia artificial no puede medirse solamente en velocidad, volumen o eficiencia, sino también en su capacidad de respetar los ritmos humanos del pensamiento, la deliberación y el descanso. Desde una mirada cercana a la ecología de los medios, podríamos decir que toda tecnología reconfigura nuestros entornos cognitivos, pero eso, cuando una herramienta nos exige vigilarla de manera permanente, no solo transforma el trabajo, transforma también nuestra relación con el tiempo, con el criterio y con nosotros mismos. El centro no debe ser la máquina, sino la dignidad de la persona. Usar responsablemente la inteligencia artificial implica diseñar prácticas laborales donde la inteligencia artificial apoye al ser humano sin saturarlo, sin sustituir su juicio y sin vaciar de sentido la experiencia profesional. Enrique, amigos del auditorio, recuerden que me pueden seguir en nuestras redes sociales, donde me encuentran como @jhidalgo o @jorgehidalgo, o en el sitio del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, que es www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Miguel Ángel Pichardo, director general de Fundación Fabeo. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Estamos en Grupo ASIR transmitiendo desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar desde cualquiera de tus dispositivos digitales en iHeartRadio 88.9. Y esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Miguel Ángel Pichardo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con un diplomado en Mercadotecnia Estratégica de Servicios por la Universidad Iberoamericana y múltiples cursos de administración, liderazgo y procuración de fondos. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la filantropía y procuración de fondos, conduciendo campañas por más de 210 millones de dólares. Desde el 2022 es director general de la Fundación para la Protección de la Niñez, en la que tiene a su cargo el diseño e implementación del nuevo modelo de intervención de la institución y además sus esquemas de financiamiento. Durante casi 4 años fue director ejecutivo de la Operation Smile México, una organización sin fines de lucro de referencia en México por su liderazgo, compromiso y calidad en la atención a los pacientes con labio y paladar hendido. Y dentro de su desarrollo profesional también se destaca por sus cargos como director general de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, Únete, el lugar donde tuve el privilegio de conocerlo hace algunos ayeres, y al igual fue director de la campaña financiera y para desarrollo del Museo de Papalote, Museo del Niño, durante 13 años, además de ser director de administración y procuración de fondos de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Su participación como conferencista en diversos foros en México, Uruguay, Colombia, Honduras, República Dominicana, Alemania, Australia, bueno, ha trabajado en programas de relacionamiento a la filantropía, a la responsabilidad y a la procuración de fondos. Un privilegio tenerte aquí, Miguel.
Enrique, un gran gusto encontrarte de nuevo. Me da siempre mucha alegría conversar contigo. Hemos compartido muchas experiencias en el ámbito de la responsabilidad social y eso me da mucha alegría.
A mí más, y el tenerte aquí hoy y agradecerte en primera instancia este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, Baba O'Reilly de The Who. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto, Miguel?
Mira, yo creo que The Who es uno de los grupos más importantes en la historia de la música.
Sin duda.
Pete Townshend es su líder. Creo que es uno de los músicos más cultos de este género musical. Y Bob O'Reilly tiene pues varias connotaciones, ¿no?
Sí.
Por un lado, él quiso sintetizar ahí la presencia de gurú de la India, Baba Becker, me parece que se llamaba, y con uno de sus compositores favoritos, Terry Riley, también, por eso de ahí sale el nombre de Baba O'Reilly, ¿sí? Pero en realidad es un grito de libertad, es un grito de esperanza, pero también es un grito de reflexión, porque se menciona que esa pieza fue compuesta básicamente después de la experiencia de The Who en Woodstock, donde Pete Townshend vio a los jóvenes pues ahí tirados, drogados, ¿no? Y decía, un poco desencantado de ese movimiento, ¿no?
Claro.
Y era decir, bueno, por eso hay una línea de la canción que dice Teenage Wasteland, es eso, es un poco eso lo que él quiso reflejar con esa canción, y yo creo que en ese sentido es una canción que además musicalmente es espectacular, ¿no?
Sin duda.
Es una canción que tuve el privilegio de verlos hace varios años, y cuando la escuché en vivo me pareció así que se me enchinaba la piel, ¿no?
Extraordinaria. Bueno, sí. ¿quién conoce más de música, del género eléctrico, del género progresivo que tú en este país, Miguel? Una de las colecciones más espectaculares de música que hay. Y bueno, pues hoy, compartiendo tan solo un pedacito de ese enorme bagaje y conocimiento y cultura musical que tienes. Gracias, gracias. Y quiero entrar a un tema que me parece fundamental. Hoy Miguel Ángel Pichardo es el director general de la Fundación Fabeo, esta que, bueno, pues comparte la visión detrás de la transformación de una organización de retos estructurales que enfrenta la niñez en nuestro país. Hablar de la niñez en México es adentrarse en uno de los desafíos más sensibles, Miguel, más complejos. Y bueno, pues me gustaría que partiéramos hablando de pues esta transición de la Fundación para la Protección de la Niñez a Fundación Fabeo. ¿Qué motivó esta evolución y qué representa hoy esta nueva identidad?
Claro, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar sobre la Fundación para la Protección de la Niñez, que surgió hace 35 años, Enrique. Uh-huh. Es una fundación que fue creada por dos empresarios muy destacados, don David Luis Romero, y que él tuvo la visión de crear una organización, encomienda que le dejó a su hijo Raúl Romero Arzamendi. Fallece don Luis y entonces su hijo materializa esta organización hace 35 años. Pero lo hacen con un propósito muy puntual y me parece que muy inteligente también. Ellos, su objetivo era, y es, sigue siendo, porque su espíritu aquí y su, todo su legado continúa, claro, es ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera? Pues a través de las propias organizaciones que ya tienen modelos, que ya tienen programas establecidos y que están atendiendo a estas poblaciones. Principalmente instituciones que nosotros llamamos centros de alojamiento, como uh-huh. casas hogar, algunos albergues, uh-huh. Centros comunitarios, en fin, ¿no? Instituciones que se dedican específicamente, prácticamente las 24 horas, a la atención de esta población y que pues en México representan un número significativo por la cantidad de niños a los que atienden y por la cantidad de servicios que brindan. Entonces la fundación surge con ese propósito y se empiezan a desarrollar diferentes programas uh-huh. que tienen que ver con la aportación de donativos económicos, con la aportación de donativos en especie. Uh-huh. Fueron sumando a lo largo del tiempo a diversas empresas que comparten el mismo objetivo de apoyar a los niños uh-huh. Que están en esas condiciones en nuestro país. Y en ese sentido, pues la fundación fue creciendo a lo largo del tiempo. Pero también, también empezaron a recibirse nuevas solicitudes de otros sectores que también requieren de este apoyo. Uno de ellos, el sector de los jóvenes,
claro,
que además era casi una evolución natural, porque después de 35 años, uh-huh. uno piensa a veces que los niños en las casas hogar permanecen hasta cierta edad, 15, 16 años. Uh-huh. Realmente no. Hay quienes permanecen y continúan ahí. Ahora te voy a platicar de algunos programas que tenemos orientados para jóvenes, claro, que ya llevan muchos años en esas instituciones y que hoy están estudiando una licenciatura,
wow,
gracias al apoyo que alianzas que hemos hecho con instituciones educativas de nivel superior. Pero por otro lado, familias en condiciones de vulnerabilidad que requieren de apoyos en materia de alimentación, en materia de higiene y salud, que se fueron acercando. Algunas instituciones que atienden a personas de tercera edad. Uh-huh. Y la fundación se fue extendiendo, ¿sí? Entonces, después de 35 años y después de haber hecho un resumen de todo esto, pues nos damos cuenta que la fundación, fíjate, ha logrado atender en este tiempo uh-huh. a 2,680 instituciones de esa naturaleza.
Qué
en
maravilla.
Todo el país, en 28 estados de la República, y se han beneficiado más de 6.3 millones de personas.
Ahora vamos a escuchar un poco, pues, cómo lo han hecho, algunos de los programas sobre los cuales trabajan. Y estoy conversando con Miguel Ángel Pichardo, director general de la Fundación Fabeo. Vamos a hacer una pausa para escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Miguel Ángel Pichardo. Él es el director general de la Fundación Fabeo. Y has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia. Esta canción, pues no sé si necesite presentarla, pero lo haré. Sobre todo para los que no son de nuestra generación, que quizá no tienen familiaridad que tú y yo sobre este himno, A Day in a Life, los Beatles. Miguel, cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, mira, estamos hablando de mi disco favorito en la historia de la música, ¿no?
Uf.
¿Por qué? Porque el Sargento Pimienta fue un rompimiento total, una evolución absoluta en la música. Eran cuatro creadores que en ese momento explotaron con toda su creatividad e intentaron cosas que no se habían hecho. De hecho, pues yo pienso que ese fue el parteaguas para un nuevo género musical que después tuvo mucho auge en los 70, que es el rock progresivo. Y esta canción en particular, Un Día en la Vida, a mí me encanta por la instrumentación, por la letra, por la combinación de voces. De pronto estás escuchando a McCartney y en la otra parte estás escuchando a John Lennon. Entonces ese juego es fantástico y es una canción que cada vez que la escucho yo digo que es uno de los nuevos clásicos de la música.
Sin duda, Miguel, y déjame compartirle a la audiencia esto que ya mencionaba en el bloque anterior, tu gusto, la pasión que tienes por la música. Danos más o menos un aproximado de cuántos, entre acetatos, CDs, cassettes, habrá en tu colección, ¿eh?
Yo estimo ahora más o menos, debo estar llegando, creo que por ahí de los 6,000 discos, entre LPs y CDs, bueno, sobre todo. Cassettes ya tengo muy poquitos, pero pues esos no los cuento.
Esos no se cuentan. No, bueno, todo un melómano, todo un gran conocedor de, sobre todo, este género que es su favorito, el tema del progresivo. Sí. Y bueno, Miguel, pues regresamos a nuestro tema central y un día me vas a aceptar un programa dedicado a la música.
Con mucho gusto.
Ya claro. Lo haremos próximamente, pero hoy seguiremos hablando de la niñez en México y este tema que me parece fundamental, que es pues, la niñez que más necesita apoyo. Y yo quisiera identificar desde tu liderazgo cuál ha sido la visión estratégica para redefinir el rumbo de la fundación en esta, pues en esta nueva etapa que te está tocando vivir a ti.
Claro, mira, yo creo que cuando empezamos a trabajar en esta idea con el patronato y sobre todo con el presidente del patronato, con David Romero, que es nieto del fundador, hijo de quien materializó la organización, David también es una persona súper comprometida, que ha estado muy atento y siempre con una visión de muy largo plazo para la permanencia de la fundación. ¿Qué es lo que hemos estado pensando nosotros e implementando también? Por un lado, establecer programas que sean estratégicos, que realmente tengan un impacto en las instituciones que están siendo beneficiadas. En ese sentido, nos hemos vuelto, digamos, de alguna manera selectivos en el tipo de programas que estamos atendiendo, o implementando más bien. Y en consecuencia también el tipo de donativos que estamos nosotros entregando.
Vamos por partes. Me gustaría que me contaras un poco la Fundación Fabeo, cuáles son esos programas a los cuales han ido enfocando, porque las necesidades y la problemática de la niñez es gigantesca.
Claro.
Pero no puedes atender todas las necesidades.
No, lo que nos hemos enfocado son a programas que tienen que ver, por ejemplo, con alimentación.
Eso
es. Ese es uno de los programas que tienen mucho impacto.
Sí.
Hay historias donde organizaciones te dicen, si no se tuviera este tipo de donativos, uh-huh, a veces los niños no tendrían que desayunar, ¿no? Entonces, en contextos muy complicados, uh-huh, que te puedo decir, en este caso es una institución que atiende a los hijos de las sexoservidoras del centro. Entonces, eso nos han dicho, si no tuvieran estos niños este alimento, quizá no tendrían desayuno. Entonces, la alimentación es un aspecto básico. Otro aspecto importante es la higiene personal y la limpieza, ¿no? Entonces, también eso es otro de los temas. Pero ya a nivel de infraestructura, que tenemos programas muy importantes, uh-huh, tenemos varios. Yo te diría, porque la infraestructura también es muy importante. hay lugares donde los niños necesitan tener esos entornos que les hagan sentir cómodos, que los hagan sentir bien. Vienen de entornos muy complicados, de mucha violencia, a veces también de mucho, olvido. Uh-huh. Entonces necesitan tener condiciones adecuadas en los lugares donde están siendo recibidos. Entonces, hay un programa muy bonito, a mí me gusta mucho porque es un programa que nosotros llamamos el trianual, donde una empresa uh-huh. adopta a una organización durante 3 años. Uh-huh. Y esa organización cada año presenta un proyecto para ir mejorando sus instalaciones. Y voy a ponerte un ejemplo, Enrique, que es a mí me parece extraordinario. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de visitar la Casa Hogar San José de Calasanz en el puerto de Veracruz. Okay. Un hogar para varones, que fue un potrero. Y fue literalmente un potrero, no es figurativo. Okay. Lo adaptaron y pues lógicamente no estaba en condiciones. Yo fui para la inauguración de los baños, que fue el primer proyecto que presentaron.
Okay.
Unos baños muy dignos, espectaculares. Pero cuando llegamos al dormitorio, te prometo que yo decía, esto es una crujía de una prisión de pueblo. Uf. ¿Sí? Con literas una tras otra, con ventiladores individuales y cables colgando por todos lados, decías, esto se va a quemar. Entonces, el siguiente proyecto fue cambiar el dormitorio. Hoy es completamente diferente, con aire acondicionado, con ventilación, con camas nuevas, o sea, totalmente distinto, ¿no? Y aún así, los chicos me decían, es que este es el lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos apreciados. Pero si les das mejores condiciones, claro. Pues eso te ayuda.
Claro.
Y luego el otro tiene que ver ya con el mejoramiento de la cocina y el comedor. Uh-huh. Entonces, ya, es un espacio que es mucho más agradable para todos ellos, ¿no? Ese es uno de los programas. Hay otro uh-huh. que yo te diría fue también de alguna manera el detonante para cambiar y para evolucionar hacia Fabeo después de la Fundación para la Protección de la Niñez, que es un programa que nosotros denominamos el de infraestructura energética solar. ¿Qué significa esto? Es poner paneles solares y calentadores solares en estas instituciones que, como te digo, atienden a la población casi las 24 horas del día. Uh-huh. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que después del concepto de alimentos, uh-huh. uno de los más elevados que tienen es el pago de la energía eléctrica o del gas.
Okay.
¿Sí? Y no hay apoyos, no hay estímulos, uh-huh. tienen que pagarlo pues conforme a la tarifa que se les establezca, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea ya de implementar este programa y de poner estos paneles en esas instituciones. Pero no solamente eso. Nuestro propósito también es monitorear cuánta energía están generando, cuáles son los ahorros económicos que están teniendo, uh-huh. cómo están reinvirtiendo estos recursos, y ahora te platico. Y la otra es cómo estamos contribuyendo como sociedad civil o por lo menos como ese conjunto de instituciones a la mejora del medio ambiente, cuántas emisiones de CO2 estás dejando de enviar al ambiente, a cuántos árboles representa esto, y lo tenemos prácticamente en tiempo real, Enrique. Entonces, la verdad es que es un programa que nosotros vemos a largo plazo. ¿Y por qué te digo que este fue el detonante para el cambio a Fabio? Porque esa es parte de la estrategia. Establecer compromisos de largo plazo con las instituciones.
Okay.
Eso es lo que queremos. Okay. No es one shot y ya me voy. No un tiro, un disparo, un apoyo y me voy. No, uh-huh. es establecer compromisos de mayor largo plazo con las organizaciones. Y te decía yo, por ejemplo, tenemos un caso de una institución en Sonora que el director nos decía, ahora con los paneles solares, el ahorro que estamos teniendo es tan significativo que representa el 50% de lo que nosotros invertimos en alimentos al año.
No, bueno, pues ese ¿no? número es enorme uh-huh. y además equivalente a la mitad de la alimentación que se le proveía a esa institución.
Exacto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, esos son el tipo de programas que además pues mejoran muchas cosas dentro de las organizaciones, porque les pueden brindar mejores servicios, porque no tienen que estar con ese agobio de ahora tengo que pagar la luz y en cambio esto lo puedo destinar para otros programas. Hay una institución de unas niñas también en el puerto que también tuve la oportunidad de visitar uh-huh. en Veracruz. Y nos decían que ellas tenían un programa de atención psicológica muy importante para estas niñas, en casas
okay.
hogar,
okay.
pero lo hacían a través de la buena voluntad de quienes podían acudir como a prácticas sociales, o uh-huh. servicio social, o algunos becarios.
Uh-huh. De escuelas, me imagino, de psicología, exacto. de educación.
Hoy con el ahorro que ya tienen, ellos ya tienen el 90% de la energía que están utilizando es energía limpia. Entonces, el ahorro que tienen, lo destinaron precisamente ya para contratar a un psicólogo que esté de tiempo completo dando el servicio a estas niñas.
Qué maravilla. ¿No? Bueno, pues ahí están algunos de estos programas e iniciativas que pues me parecen fundamentales. Ahora, me gustaría entender cómo hacen colaboración interinstitucional, cómo han logrado articular algunos esfuerzos entre la sociedad civil y sobre todo la iniciativa privada.
Mira, esa pregunta es muy importante y creo que ese es uno de los grandes de las grandes fortalezas de la organización, porque tenemos principios que son fundamentales para nosotros. Uh-huh. Uno es la transparencia. Claro. Y otro es la eficiencia y la rendición de cuentas, ¿no? Son esos tres. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, cuando vamos a apoyar una organización, uh-huh, hacemos todo un estudio, primero para identificar si lo que están haciendo o lo que dicen que están haciendo, uh-huh, es real, ¿no? Que están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron creadas. Uh-huh. Pero después también revisamos pues toda su parte administrativa y legal. Uh-huh. Que tengan acta constitutiva, que tengan un patronato, un consejo, etcétera. Claro. Y que tengan también el tema fiscal resuelto, ¿no? Uh-huh. Entonces, las empresas confían mucho en nosotros. Y hay algunas que me dicen, oye, fíjate que esta organización nos está buscando para un apoyo. Te la mando para que ustedes nos hagan la investigación, nos diga si es adecuada o no. Uh-huh. Nosotros decimos sí o no. Y entonces el apoyo viene a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros además le damos seguimiento, hacemos medición de lo que está sucediendo y sobre todo presentamos reportes a todos estos donantes.
¿Y podría ser cualquier tipo de institución?
Sí.
Pero que esté enfocada a ayudar a la niñez.
Pues mira, aquella que tenga interés en apoyar a la niñez o las necesidades que tienen estas instituciones, ¿no? Tenemos instituciones de diferente tipo, puedo decir algunas que proveen piso, por ejemplo, Tecnostep, ¿sí? O una fundación importantísima para nosotros es Fundación Siempre Infraestructura, que es quien nos apoya mucho para el programa de paneles solares, ¿sí? Colgate.
Claro.
Bimbo ahora también nos está apoyando para paneles solares. Entonces, son muchas empresas las que están, hay otras. Hay un programa bien interesante, porque a veces pues, vemos todo, pero por ejemplo, está la impermeabilización de los inmuebles. O sea, si no impermeabilizas, empieza a caerte todo, ¿no?
Claro, y parecería menor, pero en México es todo un tema.
Claro, Henkel nos dona el producto y sus distribuidores se encargan de su aplicación.
Qué maravilla. Sí. Bueno, pues tenemos muchísimos programas, tenemos muchísimos temas. Estoy conversando con Miguel Ángel Pichardo, es el director general de la Fundación Fabeo. Y vamos a continuar con esta entrevista, pero antes vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Set the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried
the. Y llegamos al bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través de iHeartRadio. Esta mañana conversando con Miguel Ángel Pichardo, él es el director general de Fundación Fabeo. Y bueno, pues un tercer regalo musical, increíble, padrísimo. Ahí está Selling England by the Pound. El grupo es Génesis y cuéntanos por qué te gusta tanto, ¿eh?
Mira, fíjate que ese disco a mí me fascina, me parece que es el mejor disco de Génesis y es uno de los, yo diría, de los tres mejores discos de rock progresivo que se han hecho en la historia. Pero además, la misma historia, ¿no? Lo crean en un momento de una Inglaterra también con cierta convulsionada también con problemas laborales, con problemas políticos, y es una crítica también hacia pues ese sistema. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de conocer al primer baterista de Genesis, Chris Stewart, y la pregunta obligada es, ¿cómo conociste a los demás miembros del grupo, no? Uh-huh. Y la respuesta me encantó, me dijo, los conocí en la escuela, nos estaban educando para administrar el imperio. Entonces, ese disco es justamente una crítica a todo ese imperio, ¿no?
Todo bien interesante.
Pero además llena de una serie de modismos. Bien, es un disco que fascinante todo.
Vale la pena, por supuesto. Es uno de los imperdibles en una buena colección.
Sin duda.
Miguel, ¿cómo pueden las nuevas generaciones involucrarse activamente en causas sociales como la protección a la infancia en una organización tan importante como la que tú estás liderando en este momento?
Mira, yo creo que hay varias formas, y ese es otro de los programas que también tiene la Fundación, que es el programa de voluntariado corporativo.
Okay.
Sí, creo que eso es bien interesante porque yo creo que ahora ya las nuevas generaciones también están cada vez más interesadas en participar en empresas que estén también asociadas a causas sociales que sean afines a ellos. Uh-huh. Hemos visto muy buenos resultados. Pero al interior de la organización, fíjate que también nosotros tenemos un par de programas que nos han funcionado muy bien. Uno de ellos es con una escuela, un CETIS, que es una escuela técnica, uh-huh, donde está la carrera técnica de trabajo social. Y ya llevamos 3 años con ellos. Y en esos 3 años, cada año recibimos a 2 becarios que el último año de su carrera técnica, uh-huh, les permiten estar 3 días en una institución o una empresa para que se acerquen al mundo real y sepan por dónde va, claro, este camino que ellos han elegido. Y nosotros lo que hemos hecho, de verdad, es no los ponemos a sacar copias, no los mandamos a la tienda, ¿no? No. Los ponemos a trabajar, y yo lo que les digo es, tú ves a estas niñas o estos jóvenes que llegan con nosotros, lógicamente son chicos de 17 años, ¿no? Uh-huh. Y llegan muy tímidos, y cuando le dices, oye, tienes que hablar con una organización social, y le tienes que pedir el acta constitutiva, le tienes que pedir también los poderes, y le tienes que pedir esto, y si no te lo dan, se los tienes que exigir.
Claro.
Cuando termina su ciclo con nosotros, son otras personas.
Sin duda.
¿No? Uh-huh. Aprenden mucho y se sensibilizan muchísimo hacia la causa, ¿no? Tenemos un par de, también hemos tenido ya 3 chicas que bajo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro están, uh-huh, apoyándonos. Uh-huh. Y 2 de ellas se han quedado.
Porque
se han comprometido con la causa. Pero yo creo que los jóvenes pueden participar muy activamente, y como te digo, a través de esas campañas.
Me imagino que con la página de internet podrían acercarse a ustedes.
Sí, puede ser a través de la página de internet, que es www.fabeo.org.mx, y también con Fundación Fabeo, @FundaciónFabeo, que lo puedes ver en Facebook, claro, en Instagram, en X,
en todas las redes sociales.
En todas las redes.
Miguel, me gustaría cerrar preguntándote cuáles son las metas, las más importantes que tengas de crecimiento y impacto que se ha trazado esta Fundación Fabeo para el mediano y largo plazo.
Mira, yo creo que voy a mencionar las más importantes. Venga. Que son, primero, la autosustentabilidad de la organización. Para eso, la familia Romero hizo un donativo muy importante hace ya varios años,
sí,
en inmuebles. Sí, son inmuebles que le han permitido tener a la Fundación ciertos recursos, pero ahora con la visión de David hemos hecho algunas alianzas con desarrollos inmobiliarios, uh-huh, que nos van a permitir tener inmuebles en un número suficiente para permitir la sustentabilidad de la Fundación y para impulsar programas con recursos propios. Sí. Ese es uno de los objetivos a mediano plazo de la organización. Y el otro es fortalecer el programa de infraestructura energética, porque creemos que esa es una necesidad importante, y esto es establecer compromisos a largo plazo. Estos apoyos van a durar hasta 20, 25 años. Entonces, estamos en esa ruta.
Miguel, muchísimas gracias. Miguel Ángel Pichardo, director general de Fundación Fabeo, por haber estado con nosotros esta mañana y transmitirnos tantos conceptos tan importantes que seguiremos de cerca. Gracias también en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante del programa. A todas y todos ustedes que nos siguen cada sábado, les deseo un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.